Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en el estudio con Arturo Buschmann, concejal republicano de la comuna de Osorno, y también a distancia con el diputado Héctor Barría de la región de Los Lagos, que está de manera telemática en Puerto Octay, no, Puerto Vara, nos decía.
Puerto Vara, creo que era,
Puerto
Vara, ¿no?
Por ahí. A ver, diputado Barría, ¿cómo está usted?
Hola, muchas gracias, Rocío.
¿Dónde anda?
También saludar al concejal Arturo Buschmann. Acá, efectivamente, desde Puerto Vara, pues desde la otra punta de nuestro distrito, muy temprano, en gestiones que tienen que ver con articular recursos para una reconstrucción tras el tornado que aún no finaliza. Así que aquí estamos colaborando.
El tornado ya pasó, pero todavía queda el desastre, ¿no? Y hay que seguir... Hay que seguir poniéndole el hombro actualmente. Oye, vamos a hablar hoy día del debate. Arturo Buschmann, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, un poco más tranquilo, ya que el tema educacional logró postergarse. Más que digan que siempre fue para 2027.
¡Chan! Postergó. Con eso vamos a empezar también. O sea, vamos a comentar eso, el debate. Todo lo que se venga, porque hoy día es viernes y ya estamos a puertas del 18. Vamos a ver cuánto nos alcanza el tiempo, pero déjenme saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 y en Purranque, Radio Viva 92.7 y Canal 126 de Surbit. Y en Kiwe, Radio Despierta FM en la 107.7 y también Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y como ustedes saben, somos medio digital, por supuesto, todas sus interacciones son muy importantes para que sigamos creciendo. Y sus saludos, comentarios, como siempre lo hace Claudio Triviño, que ya se suma a través de Facebook. Es un grande, yo algún día quiero conocer a Claudia, porque hablamos todos los días.
Debe ser de panelista acá uno de estos
días.
Sí,
uno de estos días voy a invitar un café a Claudia, porque todos los días comentamos la actualidad política y todo lo que está pasando. Claro, le tengo que preguntar al diputado, ¿usted sabía que era para el 26 o para el 27 estas funciones, diputado? ¿Qué sabe usted respecto a eso?
Era para ahora, sí, para que estamos con cosas aquí, tal como le señalé ayer.
No,
estás en la reunión con la delegación, mejor dicho, la Dirección Provincial de Educación, asistí a una reunión con el equipo del Seremi, de la Dirección Provincial, también Colegio de Profesores. Esto era para ahora. El tema es que no cumplieron con la fecha. Esto se podría haber hecho desde el punto de vista administrativo hasta fines de julio. Se pasaron el tiempo, un DAN que en menos de medio año de gestión del actual alcalde ha tenido ya dos directores de DAEM, uno de confianza, después otro a quien le entregó la responsabilidad, entiendo que es el director de finanzas del DAEM. Aquí hay una improvisación, y eso molesta, porque se supone que en Osorno la gente eligió a una autoridad que tenía experiencia, que había sido 12 años alcalde, y hoy día vemos improvisación en diversas materias. Con respecto de la feria, primero se saca a la gente de la feria, después se habla de un ordenamiento. Y vemos que no hay ningún reglamento de ordenamiento aún. Ahora en educación se dice una cosa y se dice otra. Hay un desorden, así de claro. Si uno no puede andar acá con doble mirada, hay un desorden, hay una improvisación, porque se generó un caos. Yo, por un lado, claro, qué bueno que esto se haya postergado, pero generó un problema en la salud mental, en la convivencia, escuelas rurales, escuelas de los sectores periféricos del centro de Osorno. Me parece muy bien que exista una mesa para recuperar el centro de Osorno, pero hay un atisbo de discriminación, porque con el centro mucha preocupación y está bien, pero también hay que tener esa misma preocupación con Franque, ¿verdad? Con el sector rural, con los profesores y con las comunidades escolares. No solamente el centro de Osorno, ¿para qué vamos a hablar? Pues si la pileta aún sigue sin funcionar.
Ya, diputado, ya, pero no se me arranque si es del Política Podcast, ¿no? Es del Política Osorno de las cosas. Tengo que guardar tiempo para analizar
bueno,
el debate.
¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo?
No, ya, pues si usted habla del debate también, pues ya. Sí. ¿Quieres comentar algo, Arturo?
Sí, no, también consigo que esto nunca fue que era para 2027. Hay un meme que dice, no, si era bait, es como que se están sacando los pillos, ¿no? Pues si la gente entendió
mal. Alcalde, no me deja hablar del debate, ¿cómo hace esto? ¿Cómo nos miente así diciendo que era para el 2027 y era ahora?
No, y además quiero agregar que tampoco se puede colocar una línea que en el 2027 se van a tomar este tipo de decisiones. Es cortar los brazos, cortar las alas, al contrario, un alcalde, y mejor dicho, más que el alcalde, sus equipos técnicos. Aquí el alcalde tiene equipos también. Creo que no le están colaborando sus equipos intermedios. Hay que agotar todos los esfuerzos, campaña de difusión, que los equipos directivos funcionen, si los directores no están cumpliendo.
Hay mejores formas de hacerlo sin lugar a duda, pero es que
claro,
acá
que los directores
se nos pasa volando.
Cumplen con sus convenios de desempeño, que funcionen los centros de padres, pero no solamente
sí,
si saben
o
que
sea,
hagan lo que hagan en el 2027, igual vamos a tomar la decisión que queríamos aplicar ahora en el 2026.
No, complejo. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con este tema en particular, pero vamos al debate, porque yo quiero saber sus opiniones, quién ganó, quién perdió, quién pudo haberlo hecho mejor. Ya tenemos harta infografía, tenemos encuesta también de la UDB, más de 1 millón de personas vieron este debate y eso significa que esto se replica en todos los recortes que se han hecho después y también en los asados 18eros este fin de semana en la conversación de sobremesa.
Sí.
¿Cuál cree usted, Arturo Buschmann,
¿sí?,
que fue el mejor momento de este debate?
¿El mejor momento?
Para ti.
Para mí, quizás el comienzo, la confrontación que hubo Kast con Jara.
¿Te gustó la conversación?
Sí, porque
¿Qué fue lo que te gustó de ese momento?
Me gustó que se pudo dejar en claro cómo era la postura de cada uno de los dos. Pues. En el sentido de que uno dijo que era mentira, el otro dijo que no era mentira, y es como que hubo una confrontación, que es lo que uno que espera un debate, que haya una confrontación, un algo ahí más o menos respecto a un tema que estaba latente. Pero si me pregunta a mí si eso tiene alguna repercusión, si hubo uno que sumó algo, nada, yo para mí este fue un debate bastante...
¿De suma cero?
Suma cero nomás, sí, no... Es que mira, que por este contexto, uno cree, yo le pregunto, ¿tú crees que el votante de Jara va a dejar de votar por Jara por lo que vio en el debate? No. ¿Crees que el votante de Kast va a cambiar? Tampoco.
El votante, el fiel, no va a cambiar nada.
Claro, es que...
Pero el resto, porque hay muchas personas que no están claras por quién votar, a pesar de que las encuestas nos dan como un 8% de voto indeciso, las personas que no están tan claras por quién votar son aquellas que deciden al final su voto, las obligadas.
Exacto.
Que ahora vamos a tener, supuestamente, y aprovecho de preguntarle al tiro ahí, diputado, ¿vamos a tener multa porque tiene que volver a la Cámara de Diputados ahora? ¿Cómo va a votar usted también con esto de la multa del voto obligatorio?
Sí, logramos nuestro propósito. Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Me parece no solamente de muy mal gusto, sino que una improvisación que a puertas de las elecciones recién se esté discutiendo este tema, pero se consiguió algo, bajar la multa. De 200 mil pesos era demasiado. Hoy día lo que se votó en el Senado es de 100 mil pesos y fracción el máximo. Y también se ha dejado muy claro que esta multa no será para los extranjeros, porque en mi caso creo que no se puede obligar a los extranjeros a ir a las escuelas a votar, pero luego le negamos la matrícula en las mismas escuelas. Creo que hay que tener ciertos niveles de coherencia en la política nacional. Ciudadano multado, es que no vota, pero a los extranjeros no podemos obligarlos porque además estaríamos generando que muchos, miles de extranjeros estén tomando una decisión tan importante que es elegir al presidente de Chile, algo que no ocurre en otros países si vemos constituciones o legislación comparada.
Diputado, me quedó la duda, ¿usted votó o no votó en la vez anterior? Porque me llegó un pantallazo en el cual decía que usted no había votado.
No, estuve con licencia médica.
Ah, estaba con licencia. Ah,
certificado médico, pero me quedé en mi casa en Purranque, no fui al extranjero, no sé.
No andaba en el casino tampoco.
Ya. No, la verdad que no.
Diputado, ¿y cuál fue su momento mejor del debate?
Mira, hubo un poco... Sin sabor en el debate, la verdad que vi primero un ataque de todos los candidatos, la gran mayoría, mejor dicho, contra Jara. Fue una cuestión de démosle a quién va primero en la encuesta, que forma también parte de la estrategia. Aquí no busco aquí que alguien se victimice o no, sino que una mirada un poquito desde mi profesión, desde la ciencia política, de la administración pública. Y yo creo que si hay que hablar de quién ganó, mira, no es mi candidata, pero que creo que quien mejor se manejó en el debate fue Evelyn Matthei. Tuvo una capacidad de mantener... esperanza, optimista, no caer en el juego, también recibió un ataque ahí directo a la arena por parte
de bueno ese momento, estuvo muy bueno ese momento,
pero creo que si me preguntan ganadora del debate, creo que fue Evelyn Matthei, que reitero, no es mi candidata, pero creo que se manejó de mejor manera.
Honestidad intelectual.
Sí, de verdad, si yo fuera de las derechas, porque hoy día no es una derecha, de las derechas, creo que votaría por Evelyn Matthei, sin duda, porque demostró conocimiento, capacidad, mostró propuestas, no solamente estuvo al ataque en contra de otros, porque
en todo caso,
al ataque, nomás solamente.
Diputado, harto guiño a su sectora, porque ahí Evelyn Matthei decía el OSE, ahora hay ex ministro de Bachelet, de Lago, que me están apoyando ahora, harto guiño a su sector, más que a las otras derechas, ¿no?
Bueno,
¿no le parece?
Sebastián Piñera ganó la presidencial porque recordemos que siempre hacía afán de su familia o su raíz demócrata cristiana, incluso la foto que tenía en su principal escritorio en La Moneda era la foto de Frei Montalva. Es un juego que siempre hace la derecha con nuestro,
pero no
con
todas,
nuestro sector.
Pero no toda la derecha, no, Arturo, ¿no?
No, yo no.
A las que le ha ido bien, a las que le ha ido bien hacen ese juego.
No, bueno, a mí me ha ido bien últimamente, sí. Entonces no sé qué vaya bien, pero yo creo que claramente la estrategia es que Matías trató de quitarle votos a Kast. ¿No le sirvió?
¿A Kast? Ah, luego, inicialmente.
Claro, no, como no le funcionó, ahora tiene que ir a minarle a Jara.
Entonces, a minarle. Uy, ese otro. Sí. Ese momento fue muy bueno también, de las minas antipersonales, cuando le responde Maine Nichols a Parisi, sí, pues. De ocupemos la humanidad. Fue muy, muy bueno ese momento también. Yo creo que él destacó también dentro de este debate Maine Nichols. Sí. No sé qué le pareció.
Ah, estaba bien. Sí, yo encuentro que estuvo bien. Son eso, es que, mire, cuando tú estás al final de la lista en cuanto a las encuestas...
No tienes nada que perder.
Nada que perder, solo tienes que sumar. Po. Entonces, y él lo que hizo fue muy bien. Que sumar. Yo creo que él es un factor de peligro para las candidaturas que buscan voto de centro.
¿Qué cree usted, diputado? ¿Cómo estuvo ahí Maine Nichols?
Sí, de verdad que demostró bastantes destellos. Maine Nichols a veces se pone muy serio. Creo que aquí también hay que hacer un juego entre carisma, inteligencia, propuesta e ideas. Lo que no me gusta para el país solamente cuando la política se transforma en ataque y no hay ideas y propuestas. Creo que de esa manera Kaiser ha estado en esa línea. Creo que Kast ha crecido en ese sentido. Recordemos que Kast, su mayor fortaleza en su momento fue tener una identidad doctrinaria ideológica. Él mismo ha dicho que en su programa de gobierno ha dejado de lado todo lo que tenga que ver con lo doctrinario ideológico. Algunos evolucionan, para bien o para mal, pero lo hacen con una táctica también de sumar votos.
Voy un poco a los comentarios que dice Claudio Triviño. Me parece que algo muy relevante del debate fue lo que no pudo responder Jara, porque en mi opinión propone sin tener certezas ni datos. Y Daniel JD nos pone la verdad que fue un debate sin debate.
Sí, ese es como el gran resumen. Si me preguntas a mí el debate, yo lo cuento bien fome y bien malo. Uno, porque quizás era el formato por 8 candidatos, cual es difícil.
Es difícil.
Pero todo lo que se habló en el debate es anecdótico, del hoy hacia atrás. Nada de futuro, nada. Casi todo es tú me dijiste esto, tú hiciste lo otro, entonces como que se siente como insípido.
Mira, ya que el diputado mencionó a Johannes Kaiser, que lo encontraba sin propuesta, a mí sí hubo algo que me quedó dando vuelta respecto a las respuestas que dio Johannes Kaiser. Y él dice, yo quiero que Chile y en mi propuesta de país sea el mejor lugar para ser madre. Él lo puso, ¿ah? Y ahí me quedó dando vuelta. Y yo dije, ¿por qué madre? ¿Por qué no mujer? Porque es como que se reduce todo a la mujer en el sentido de la madre. O sea, este es el lugar que yo quiero tener. Yo soy madre y me encantaría que efectivamente más mujeres pudiéramos desarrollarnos en todas las áreas, siendo madres también. Pero ¿por qué solamente madre? Entonces, ahí como que me parece bien, pero lo reducimos solamente a un punto. Ahora, yo creo que él era súper claro, uno puede gustarle o no gustarle las propuestas que él hacía, o lo que él decía, pero de los más concisos y precisos para responder lo que se le preguntaba, yo creo que fue Johannes Kaiser.
Porque Kaiser era un candidato de la Alemania de 1930, está pensando... Se quedó en esa época.
Pero aún así,
guerra.
Vamos a ver qué es lo que pasa ahí, porque tenía varias propuestas, o sea, varias cosas que ocupó muy bien sus tiempos. Y en el caso de Jeanette Jara, este enfrentamiento que tuvo con Johannes Kaiser, encuentro que ahí se quedó mal. Y ella no respondió bien, sale como que no responde, él le dice que ella fue... que era descortés por no responderle, y después da la sensación de que le pasaron un papelito y le mandaron un WhatsApp y tiene la respuesta de cómo se iba a financiar este subsidio al empleo, y ahí recién responde. Me pareció que Jeanette Jara le hizo muy mal el enfrentamiento inicial que tú mencionabas,
Arturo. Por eso digo que ese fue un momento clave, porque ahí entras golpeado.
Y ahí me quedó claro algo, diputado, de la candidata Jara, que su tono cada vez me suena más pasivo-agresivo. Y el tono que utiliza irónico para responder las cosas es muy agresivo, pero de una manera pasiva. Y eso yo creo que en el largo, a lo mejor si usted puede hablar con la candidata y diputado, dígale que baje un poquito, porque si no empieza a generar como no ese desplante que yo la vi en algún minuto y que dije, esta es una tremenda candidata en el escenario, se le está notando demasiado su tono pasivo-agresivo.
Pero mira, yo quiero compartir un poco lo que tú te referiste recién, el trato dispar con respecto entre hombres y mujeres. Aquí tuvimos a Kaiser, a Kast, a Parisi y a Meo atacándola. Todo el debate, por lo tanto creo que no es fácil estar en los zapatos de Jeanette Jara cuando al menos 4 candidatos, Harold Maine Nichols fue cortés, Evelyn Matthei manifestando ideas, pero hubo al menos cuatro candidatos que fueron crueles con la candidata Jara. Fue ataque permanente contra la candidata que está número uno. Forma parte de la estrategia, atacar al que está primero. Eso forma parte también pero... de cuando se habla de debate, pero creo que también fue desde el punto de vista de los modales, de la cortesía, yo creo que acá a cualquier persona la indispone cuando todos están en contra tuya.
Pero diputado, esto fue como muy al principio y lamento diferir con usted porque yo creo que fue un tema técnico al cual se le estaba poniendo y ya, como usted señala, va primera la encuesta en un empate técnico, diría yo, con José Antonio Kast, que también fue llevado al pizarrón de un punto de vista técnico, pero nadie, y puedo estar, mi memoria estarme fallando, pero no, nadie fue a un tema personal contra la candidata, sino que eran temas técnicos a los que ella no respondía. Quizás bueno, el que sí fue más crítico, y aquí estoy en diferencia contigo, Arturo, que dices, el que viene de abajo aprovecha mejor las instancias para mostrar sus propuestas como Mayra Nichols. El caso de Meo, él sí fue muy agresivo, muy crítico y muy sí. mala clase con Janet Jara. Eso se lo doy completamente, porque Marco Enrique Minami lo que hizo fue ir a la yugular sin ninguna propuesta concreta, porque su propuesta era, no, pero es que no cachaste que yo lo voy a presentar el 22. Y es como, pero compadre, si hay 5 elecciones, ¿cómo no tienes tú saber cuál va a ser tu propuesta de gobierno? Entonces, ¿a qué viniste aquí? ¿A pegarla a Janet Jara?
Bueno, una de las conclusiones que uno va sacando es que el Consejo Municipal de Osorno está más entretenido que los debates presidenciales.
No sé, yo tengo un montón de... Pero no sé si el Consejo, ¿ah? Porque estas cosas parece que pasan fuera de Consejo, pues no veo nada en actas, ¿o no, Arturo?
Bueno, la última reunión que se hizo con el tema este del Daim no hubo acta, pues ese fue un tema, o sea, no sé, tú estás enterado ahí, Héctor, yo creo que sí que iba a haber una comisión de educación donde se iba a hablar todo este tema, y pasó de comisión de educación a reunión privada. Y ahí no quedan actas. Pues. Entonces...
Sí, ¿pero qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de las sí. reuniones que uno hace en el Café Central o estamos hablando de un municipio, de una institución pública?
Oye, ya, pero volvamos al debate. Oye, Claudio Triviño nos pone acá. Obviamente se refiere a la baja natalidad que hay en Chile. Ah, te refieres a Johannes Kaiser. Diputado, ¿usted quiere que baile Mayra Nichols? ¿O quiere más entretenido a Mayra Nichols? Que bailando, le dice.
No, pero hay que tener carisma en esto también, sí. Hay que tener chispeza, si eres un tipo demasiado plano, creo que tenemos que también colocar entusiasmo, y creo que eso le falta a Mayra Nichols, creo que le falta al Mayra Nichols que está haciendo un poquito más de barra en el estadio, que se despeine un poquito. Desde el punto de vista técnico, sin duda, tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero esto también requiere ciertas facetas que hay que ponerlas en escena.
Uh-huh. Oye, aquí Luis Eric Vargas Vidal se enojó conmigo.
Sí.
Sí, se enojó y dice, señora Rocío, solo cosas penca de Jara. Eran más de 8 candidatos y usted sigue, atacan a la candidata. Periodismo parcial, por favor. Ya sabemos que usted vota a Kast. Mira, no sabía. Oh, yo mira, no sabía que votaba a Kast.
Qué bueno. Pero,
se acepta que le vaya bien. Fue muy
fin de semana. No, yo sé que Rocío está en una encrucijada. En lo que me informan.
Todos los días cambio. Entonces, estoy como en las encuestas. Así como que un tercio de las personas cambiaba de candidato. Ahí está. No.
El tema del liberalismo, de repente los derechos individuales y la...
Claro, o sea, ahora estoy por Johannes Kaiser.
Sí, ay, va a cambiar la
no, no, pero es que eso es libertario, eso es distinto, eso es darwinismo social, es totalmente distinto a los principios del gran presidente Balmaceda que tuvo Chile.
Oye, no, Luis, quédate tranquilo, si yo aquí cuando alguien lo hace bien... Digo que lo hace bien, y el que lo hace mal, por lo menos a mi parecer, usted puede tener una opinión distinta, y aquí también lo vamos a leer, porque en País Loco cabemos todo, así que no se preocupe Luis, sigue poniéndonos sus comentarios que también los vamos a leer, con la mejor de las ondas, estamos en el 18, pero estamos cerca del 18, así que todos felices, este me encanta.
Es que hay que ser objetivos, igual, pues sí, es que Jara, no sé, a ver, que hay un tema, no salió bien. Ya más que lo que puedas hacer tú en el debate, lo que queda finalmente para la raya, para la suma, es la impresión, lo que tú quieres, más de lo que incluso lo que se dice, es la impresión de cómo la actitud a la cual se abordó. Es lo que uno le queda, y lo que uno vio es una Jara completamente debilitada.
Ya, como y para que se quede tranquilo, don Luis, le voy a decir, tampoco me gustó cómo anduvo Kast, porque también encontré que se quedó paralizado, que no hubo buena elección de su ropa, porque se veía como cansado, que no fue capaz de entrar, y si ustedes pueden revisar el programa de ayer, no porque lo dijo Luis, sino que también lo dije en el programa de ayer, que él no fue capaz de entender la dinámica del 1-1, porque cuando hizo la pregunta, se veía muy desencajado mientras Jara le respondía, no fue capaz de repetirle como sí lo hizo eventualmente Evelyn Matthei, cuando estuvo con José Antonio Kast, claro, que de hecho en esta misma 1-1 le pidió que respondiera la pregunta que le estaban haciendo, que era cómo iba y de dónde iba a sacar estos 6 mil millones que quiere financiar y que iba, si es que iba a ser o no recorte social, que es algo que transversalmente se ha preguntado, cómo tú haces un recorte tan grande sin que recortes algún tema social. Y eso es lo
que estaba Kast parece que estaría, me da la impresión que estaba muy preocupado de que la subvención escolar que llega al Estado donde estaba llegando a su colegio particular subvencionado.
No creo.
Diputado de alguno de sus hijos, dice usted.
No creo que sea ese el tema. Yo creo que simplemente como Kast es el que está, es empate técnico. Siempre dice, no, es que va primero, va segundo.
No, están empatados.
Es un empate técnico a Kast con Jara. Entonces Kast no tiene que correr el riesgo. Yo le comentaba a una persona que es igual que una carrera. Cuando tú vas en primer lugar, no te tienes que desgastar. Tienes que cuidar de no caerte nomás. ¿Ya? Esa es tu misión. Ya estás en primer lugar, no te caigas.
El problema, siento yo, Arturo, es que Kast no sale de un libreto. O sea, su libreto es seguridad. Y tú lo sacas un poco con estas cifras, lo llevas como al meollo el asunto y no responde tan bien, porque lo vi también cuando fuimos al Salmon Summit, cuando él hablaba de lo que estaba pasando acá respecto a los salmones, como que iba hacia el robo del salmón. O sea, todo enfocado a la seguridad. Pero un gobierno, a pesar de que sea de emergencia, que es la propuesta que está haciendo Kast, no es eso nada más, sino que tiene que haber más cosas que están pasando alrededor.
Mira, a mí alguien que nos ha abierto una cerveza y cocina con guante la parrilla, es que genera sospecha.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Eso no sabes?
No lo sé, yo encuentro que si nos ponemos a hacer un concurso sobre parrillero, entonces vamos a elegir candidato a las parrillas.
Ahí gana Johan Skys. No, Boris. Bueno, si Boris, ahora
vamos. Entonces busquemos candidatos que sean buenos
para parrillas. Es que un alemán que no sabe para tomar cerveza es como raro, pues, también, pero bueno, si es para colocarle también un poco de dinamismo. Aquí no va a poner tan aburrido. Oye, yo de verdad quiero agradecerles a ambos también por esta entrevista. Tengo que comenzar la ceremonia acá.
Está
la cultural y de economía de Taiwán, Silvia Yun, con el superintendente, el alcalde Tomás Gárate, en esta bonita ceremonia, desde la primera compañía de bomberos de Puerto Varas, porque la política tiene que ser conversación, y de verdad que destaco la labor que está realizando Arturo en su rol fiscalizador, o Arturo Buschmann, que también, si vemos el apellido Buschmann, viene de espacios progresistas, radicales, y de ese ambiente, así que también hay una connotación.
Hay dos mundos ahí,
y ahí lo vamos a comentar.
Él que resalta, también hay otro tío que de Carrizal, pero ese no, no olvidemos, dejemos en el pasado. Quedémonos con la persona
que
colaboran con la política y eso es muy, muy importante. Así que bueno, esperemos las actas de que si la decisión del DAN era para el 2026
o
el 2030.
No había actas, eran del Café Central.
Presentable,
chao. Chao, diputado, que esté muy bien. Bueno, estuvimos con el diputado Héctor Barría, entonces, que tuvo que dejarnos un poquito antes de que terminara este programa, pero estaba muy entretenido aquí. Con el buen ambiente del día.
Sí, bien. No, es interesante el tema de mi apellido, porque yo vengo de dos mundos, ¿ah?
Yo pensé que me iba a decir, yo vengo de San Rosendo.
No, es que es interesante porque yo soy de derecha, pero también tengo el antepasado de izquierda. Mi familia iba a ser asesinada, acá no son, ¿no?
Ya.
Pero como hubo contactos de izquierda, se pudo prevenir. Entonces cuando la gente...
Tu familia de derecha.
Sí, pues. Entonces cuando ya la política trasciende el tema familiar, es muy complicado. Entonces ahí cuando la gente de izquierda decía, no, esto ya es demasiado. Y ahí cambia todo. Entonces ahí tú te das cuenta cómo el manejo político, yo soy mucho más centrado, más que emocional en el manejo político. Porque cuando lo tiras para las emociones, temes lo que pasa en el pasado.
Hay que dejarlo en el mundo técnico.
Claro, yo soy más lógico en ese sentido. Por eso la gente me lo ha dicho, tú eres demasiado cuadrado. Y sí, no soy cuadrado porque el mundo político uno tiene que ser más lógico, más que emocional.
De todas maneras, es interesante, dentro de mi familia también hay gente derecha y gente izquierda, y por eso uno ahí trata de irse a lo técnico, que es lo que comentábamos que había pasado de cierta manera en este debate, a excepción de, yo creo que Marco Enrique de Minami y Parisi, que también se va a la persona. Y a mí me está molestando el tono que está utilizando, ya en algún minuto cuando lo entrevisté también me pasó, esto de hablar de los cuiquitos de izquierda, los cuiquitos de derecha, y como denostar al resto de las personas, genera divisiones, genera diferencias que yo creo que no son tan, tan necesarias.
No, para nada, a mí me molesta mucho, y encuentro que la política en ese sentido está muy pobre, la gente cree que la política es denostar al que piensa distinto a ti, y es una lógica que empezó con este tema del octubrismo, con el Frente Amplio.
Uy, eso no queremos volver, porque ahí se rompieron amistades, se rompieron relaciones familiares, complejo.
Entonces ahora toda la gente cree que la política se trata de atacar al que piensa distinto, y todo se basa en tú dijiste tal cosa, es que tu sector hizo esto 800 años atrás, es que esto, que el otro, y parece casi prácticamente farándula. No se debaten ideas, no se debaten propuestas, no hay una contraposición de repente de buscar los puntos de unión. Y mira, eso es lo que se echa de menos.
No sé si no se debaten, pero son menos sexy. En este programa lo hemos conversado de repente con Fabián del PPD, también con la Nancy del Frente Amplio. Aquí vienen todos. Y aquí tratamos de mantener esa idea de decir, bueno, busquemos qué es lo que hay detrás y no nos enfoquemos tanto en denostar a las personas. No nos enfocamos en denostar a las personas, sino de tratar de hacer un análisis objetivo y de avanzar en aquello que podría ser mejor para el país desde nuestras distintas miradas. Luis Eric Vargas Vidal te pregunta para a ti.
Ya, que me pregunte.
Si se cita reunión de comisiones y se transforma en reuniones privadas, ¿esto está dentro de la legalidad, ya que fue un acuerdo de comisiones votado por todos ustedes en consejo?
Sí, está dentro de lo legal porque cuando colocaron la reunión justo en el mismo horario, uno se tuvo que suspender. Entonces pasó a reunión de trabajo, mesa de trabajo. Te colocan otro término, le colocan reunión privada, pero es privada.
¿Y eso no tiene que quedar en acta?
No, porque no tenemos los micrófonos cada uno. Solamente hay uno que tiene el micrófono y cuando queda en acta estamos todos con un micrófono porque tiene que grabarse todo. Y uno presentarse antes de hablar para que tenga que quedar en acta. Y no quedó nada en acta y yo en esa reunión le dije al alcalde como 4 veces, ojo con el tema comunicacional, esto va a ser clave, se lo advertí, ahora vemos lo que pasó.
Pues. Estamos pasando. Oye, Claudio nos pone, de hecho, Meo condenaba a Kast y a Kaiser por el origen de sus padres.
Claro, eso es uno que culpa tiene, yo no puedo hacer control Z donde uno nace, o sea, no
control puedo. Z que hoy estamos teniendo un problema de señal, pero ahí volvimos. Ya, tenemos que terminar el programa del día de hoy, Arturo. Yo sé que tú tienes un tema que querías comentar, que dada la contingencia va a quedar para más adelante nomás. Pero que sí va a ser un tema en un tiempo que es el aborto, también está el tema de la eutanasia, que son algunos de los que van a marcar la pauta probablemente post-18, o quizás traten de hacerlo mientras estamos todos en este ambiente 18ero.
No, porque se pierde. Si la semana del 18 todo se pierde.
¿Tú crees que los diputados también?
Sí, pues sí, no van a estar ni ahí.
Espero que efectivamente la Cámara de Diputados pase sin problemas el voto, porque ya estamos a nada y sí, tenemos que saber cuál va a ser la multa. Así que vamos a ver si ahí la ministra logra efectivamente hacer que los diputados oficialistas se alineen y no vayan en contra del gobierno, porque tiene a la oposición alineada, pero el oficialismo no, así que va a estar interesante eso. Despídase nomás.
Me hago mi despido. Bueno, se viene un tiempo de elecciones y siempre trato de que todo sea bien lógico. Usen, cuando crean que elegir su candidato, vean las propuestas que hace, más del discurso del que dijo, de que no me cae bien, no me cae mal. Uno no puede elegir un presidente por cómo te cae, uno tiene que ser un poco más racional, hacerlo con el cerebro, no con el corazón, en el momento de estas elecciones, porque van a haber muchas suposiciones y ataques y subjetividades. Entonces, ya sea cual sea su candidato, vote de forma racional, para que después no se sienta arrepentido de decir, pucha, ¿por qué voté por esta persona? Me siento engañado. Que es lo que ha pasado los últimos años.
Muy bien, entonces, ahora es momento de poder informarse. Nosotros estamos haciendo entrevistas en Pailo. Yo estoy haciendo la entrevista a todos los que son candidatos para que usted vote informado. Ya tengo dos, de Karen Berríos.
Sí.
Bien, le achuté con el nombre, que siempre se lo cambia.
No, pero es fácil porque es Cass Karen, entonces es fácil.
Karen Berrío y también de Ramón Espinosa. Ya tengo dos y se vienen muchas más. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que siempre nos siguen a través de las distintas redes sociales y de todas nuestras radios asociadas. Soy Rocío Gambra, gracias a Arturo Bushman, diputado Barría, y esto fue Política Podcast. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.